El profesor Alessio Fasano es director de gastroenterología pediátrica y nutrición en el Hospital General de Pediatría de Massachusetts Boston, en Estados Unidos. Es director asociado del Departamento de Pediatría y director del Centro de Investigación Celíaca. Es un orgullo para el microscopio conversar con el doctor Alessio Fasano sobre los últimos avances a lo largo del año en curso sobre la celiaquía, como así también escuchar las conclusiones de la conferencia en Salerno, Italia.
Profesor Alessio Fasano, bienvenido al microscopio.
Thank you. Thank
Muchas
you.
Gracias, you. Es un placer estar aquí.
In this interview we wanted to talk about celiac disease.
¿Y cuáles son las manifestaciones extraintestinales observadas en la enfermedad de celíaca en 2015?
Como todos ya sabemos, la enfermedad celíaca daña el intestino por un proceso autoinmune y puede causar muchas manifestaciones intestinales y muchas otras expresiones también fuera del intestino. La más importante probablemente es la anemia, ya que el intestino no es capaz de absorber hierro y por lo tanto, como consecuencia, se observa anemia y fatiga crónica en el paciente. Hay otras manifestaciones como dolor articular, alergias en la piel, una dermatitis, osteopenia u osteoporosis, problemas en el sistema reproductivo como pérdidas de embarazo o infertilidad. Hay un espectro de síntomas producidos por el gluten que pueden ser mayor o menormente severos, como dolores de cabeza crónico, convulsiones, esquizofrenia o autismo. Aún no sabemos por qué los síntomas intestinales tienen estos mecanismos. Sin embargo, hoy día hay evidencia que muestra que cuando se ingiere gluten, las células inmunológicas aceleran el funcionamiento y en este proceso se produce la inflamación. Alguna de estas células están en el intestino, como ya sabemos, pero hay otras que están en otros lugares y nos dan información que se manifiesta en las observaciones extraintestinales de la enfermedad.
¿Cuál es el efecto de la introducción temprana del gluten en la dieta y su relación con el desarrollo de enfermedad celíaca? ¿Cuál sería el mes óptimo de introducción de gluten? ¿Cuál tendría que ser la dosis?
That's a very good question, and we have been all scholars to experts in celiac disease, particularly early development.
Esta es una pregunta central. Todos los expertos en enfermedad celíaca estamos estudiando este tema. Hasta ahora, la evidencia que tenemos acerca de cuándo introducir gluten se basa en estudios retrospectivos. Se juntó información durante mucho tiempo para ver cuál era el momento indicado para introducir el gluten en la dieta, con el objetivo de minimizar el riesgo de padecer enfermedad celíaca, especialmente en niños con predisposición genética a desarrollar esta enfermedad. Juntamos mucha información durante años. La evidencia muestra que podría haber alguna posibilidad de minimizar el riesgo de enfermedad celíaca. Este estudio reflejó que se podía incorporar gluten entre los 4 y 7 meses de vida. La evidencia sugirió que la incorporación temprana de gluten en pequeñas cantidades puede ayudar a entrenar al sistema inmunológico a digerir el gluten y de este modo reducir el riesgo de desarrollar enfermedad celíaca. Estas teorías fueron evaluadas por dos estudios prospectivos. Uno, realizado por el consorcio europeo, el cual estudió a unos 1,000 niños en riesgo. A estos niños se les dio gluten en pequeñas cantidades a partir de las 16 o 18 semanas de edad. Luego hubo otro consenso en Italia y Estados Unidos, del cual formé parte, que también estudió a niños desde el nacimiento. El enfoque de este último estudio fue posponer la incorporación de gluten a la dieta hasta el año de vida para esperar que el sistema inmunológico estuviera maduro. Este estudio reflejó también la actitud práctica de muchas familias cuyos hijos estaban en riesgo de desarrollar la enfermedad. Ellos estuvieron de acuerdo en posponer la introducción de gluten con la esperanza de que no se manifestara la enfermedad. Ambos estudios fueron publicados en New England Journal of Medicine, revista científica de Nueva Inglaterra. Desafortunadamente, ninguno de ellos reflejó información realmente útil sobre cómo prevenir o reducir el riesgo de enfermedad celíaca, porque la introducción temprana de gluten no protegió contra la enfermedad. Además, el estudio que posponía la ingesta de gluten tampoco protegió contra la enfermedad, solo retrasó el comienzo. El último estudio, sin embargo, fue útil en cierto modo, aunque en la introducción tardía no vamos a ver síntomas debido a que no va a haber ingesta de gluten. Los niños tienen la posibilidad de que todos sus órganos maduren completamente, como el cerebro, y a su vez, estos niños pueden ser menos susceptibles al gluten cuando se lo incorpore a la dieta.
¿Nos hablaría sobre los criterios diagnósticos de expertos sobre sensibilidad al gluten no celíaca que se presentaron recientemente en Salerno?
Gluten sensitivity, this new form of gluten reaction that is immune-based.
La sensibilidad al gluten está relacionada con sistema inmunológico, pero no en el mismo modo que la enfermedad celíaca. En los últimos 3 años se estuvo estudiando en profundidad la sensibilidad al gluten. Desafortunadamente, al contrario de lo que ocurre con la enfermedad celíaca, no hay biomarcadores ni screening test para identificar quienes pueden estar eventualmente afectados por esta condición. Hubo varias conferencias de consenso sobre el diagnóstico de sensibilidad al gluten. Los criterios desarrollados en Salerno estaban relacionados con los tipos de guías que tenemos para diagnosticar a alguien con sensibilidad al gluten como el criterio de exclusión. A estos pacientes se les tiene que hacer el screening y serología para la enfermedad celíaca. De este modo, nos aseguramos de que no haya alguna otra forma de reacción al gluten. Si aparece alguna otra reacción durante el periodo en el cual fueron expuestos al gluten y si se registran síntomas, se realiza un estudio doble ciego, donde se va a optar por incorporar una dieta libre de gluten o con introducción de gluten para establecer si los síntomas ocurren cuando se ingiere el gluten o si están siendo desencadenados por otros mecanismos. Cuando hablo de gluten, quiero aclarar que puede ser el gluten o cualquier otra proteína que compone este grano, porque se ha observado que el gluten puede no ser el único componente que causa la sensibilidad al mismo gluten, obviamente. Se ha observado que puede haber otros componentes en el grano, es decir, otros inhibidores, que pueden ser responsables de la respuesta autoinmune y de los síntomas en los pacientes que son sensibles al gluten.
¿Cuál sería el efecto de la gliadina en la permeabilidad intestinal del celíaco y del paciente sensible al gluten?
Ese es otro tema muy interesante. Hubo una discusión muy extensa por muchos años para ver si la permeabilidad era parte de la causa o de la consecuencia de la enfermedad. Algunas personas dicen que el aumento de la permeabilidad es una consecuencia obvia de un daño intestinal caracterizado por la enfermedad celíaca. Sin embargo, en los últimos 10 años se ha acumulado evidencia de muchas enfermedades autoinmunes, no solo la enfermedad celíaca, sino también diabetes, esclerosis múltiple, las cuales están caracterizadas por un aumento de permeabilidad intestinal, que es parte de la patogénesis de esta condición. Es decir, en muchas circunstancias, los instigadores de los procesos autoinmunes en el intestino impiden que la sangre circule normalmente. En personas que tienen predisposición a la autoinmunidad, uno de los primeros pasos es la pérdida de estas funciones. En la enfermedad celíaca y en diabetes tipo 1, sabemos que esta pérdida está mediada por una molécula llamada fonulina, que regula la permeabilidad intestinal. Y como consecuencia de esto, hay un paso descontrolado de proteínas que instigan al sistema inmunológico a que responda de modo inapropiado debido a la predisposición genética del sistema inmunológico de estas personas. Esto conlleva a que el proceso autoinmune esté caracterizado por estas condiciones. Para la sensibilidad al gluten, la situación es un poco diferente que en la enfermedad celíaca. Esto significa que la enfermedad celíaca tiene un proceso y un problema intrínseco en las barreras intestinales. Entonces, las personas con enfermedad celíaca, aunque estén siguiendo una dieta libre de gluten, tienen funcionamientos inapropiados, es decir, tienen permeabilidades intestinales pequeñas. En personas con sensibilidad al gluten, pareciera que el intestino es capaz de mantener esta barrera. Sin embargo, las personas con enfermedad celíaca, cuando están afectadas por la sensibilidad al gluten, el intestino empieza a aumentar la permeabilidad y, en consecuencia, ocurre el paso descontrolado de gluten y los antígenos que desencadenan el paso de gluten sin control.
¿Qué nos puede decir sobre el screening masivo para enfermedad celíaca?
That's a good another question. There's been a lot of discussion on cost effectiveness.
Hubo muchos debates sobre este tema para ver si debíamos hacer screening en toda la población o solo en personas con riesgo a padecer enfermedad celíaca, lo que llamamos el hallazgo de caso. Hay argumentos a favor y hay argumentos en contra. Encontrar los casos nos da una gran ventaja para detectar a las personas que están en riesgo alto en comparación con la población en general. Las personas en riesgo, como las que tienen diabetes, esclerosis múltiple, artritis reumatoide y personas con síntomas significativos, serán relacionadas con la enfermedad celíaca porque tienen mayor riesgo. Va a haber más posibilidad de detectar pacientes con enfermedad celíaca si en primer lugar hacemos el screening en este grupo de personas. Otra ventaja es que una vez realizado el diagnóstico, estas personas están mejor predispuestas a llevar una dieta libre de gluten. Estos son los argumentos a favor de encontrar el caso en riesgo. Con respecto al screening para la población general, podemos decir que es bueno porque puede haber mucha gente con enfermedad celíaca que no tiene síntomas y que no sería identificada a no ser por este enfoque. Por ejemplo, puede haber individuos asintomáticos que están afectados por enfermedad celíaca. El precio de las pruebas están disminuyendo con el tiempo y es por esto que podríamos pensar en un screening en toda la población. Pero en este momento creo que el primer enfoque es el que debe predominar y buscar a las personas que puedan tener enfermedad celíaca.
Para finalizar, ¿qué podría decir de una biopsia Marsh tipo 1 y su relación con la enfermedad celíaca y la sensibilidad al gluten no celíaca?
This was an argument that was debated also at the Food and Drug Administration recently to decide what be the.
Ese fue un argumento debatido recientemente por la FDA, Administración de Drogas y Alimentos, para decidir cuál sería la guía clave para el diagnóstico y el tratamiento específico en una dieta libre de gluten. Siempre consideramos que la biopsia intestinal es el estándar principal, pero hemos visto unas observaciones desafortunadas en la biopsia intestinal, contrario a lo que indican las pruebas. Los profesionales que realizan las biopsias, que pueden ser patólogos o médicos clínicos, nos consultan porque hay casos en los que sabemos que claramente hay enfermedad celíaca debido a las manifestaciones, síntomas, anticuerpos y antecedentes genéticos. Pero sin embargo, la biopsia no muestra ningún daño en la mucosa intestinal. A esto lo llamamos enfermedad celíaca potencial. Estoy tratando de decir que mientras que la biopsia es un procedimiento valioso de screening, no puede ser el único que indique el diagnóstico para enfermedad celíaca. La situación se vuelve aún más complicada para el seguimiento porque tenemos la impresión de que una vez que se realiza la dieta libre de gluten, los síntomas desaparecen y los anticuerpos vuelven a la normalidad, y por esto se cree que el daño intestinal está curado completamente. Desafortunadamente hemos visto que un 30-35% de los adultos con enfermedad celíaca hacen la dieta correctamente, más allá de que tengan síntomas o no, o que los anticuerpos den normales, aún tienen el intestino dañado incluso luego de muchos años de llevar la dieta libre de gluten. Todavía no sabemos cómo recomponer el daño permanente causado en el intestino, a pesar de que los pacientes presentan mejoría. Vemos datos similares en pediatría. Con respecto a la sensibilidad al gluten, no tenemos screening. El asunto para este caso es confirmar el diagnóstico con una biopsia para ver que el daño no esté en el intestino. Podemos distinguir una persona con resultado negativo para enfermedad celíaca y sensibilidad al gluten. Tenemos que encontrar un biomarcador para sensibilidad al gluten. De todos modos, creo que hay una gran diferencia entre estas condiciones. La enfermedad celíaca está casi siempre presente y la sensibilidad al gluten, por defecto, está ausente. Hay manifestaciones que indican sensibilidad al gluten, pero no se observa ningún daño.
Thank you very much.
Profesor Fasano, muchísimas gracias. Ha sido un placer tener esta entrevista en el microscopio.
Oh, thank you so much for having me.
Gracias a ustedes por invitarme.
Goodbye, thank you.
Bye now.